Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Trapero, que fue mayor de los Mossos durante los meses en los que hubo una sedición en Cataluña, hoy ha declarado en la Audiencia Nacional. Ha declarado como acusado por rebelión en otro de los juicios del procés. La Fiscalía de momento no ha querido rebajar la acusación de rebelión, pero lo hará. Trapero ha tenido que responder sobre dos acontecimientos, fundamentalmente. El primero fue la falta de colaboración de los Mossos cuando un tumulto rodeó el 20 de septiembre la Consejería de Economía. Una consejería de Economía que estaba siendo registrada por la Guardia Civil y ha tenido que declarar sobre la actitud que tuvieron los Mossos en ese momento y el posible chalaneo de los Mossos con los organizadores del tumulto, en concreto por el chalaneo con Jordi Sánchez, que es el que estaba al frente del tumulto, el líder de Asamblea Nacional Catalana, condenado por el Supremo. Trapero ha intentado desvincularse de Jordi Sánchez, con el que habló en varias ocasiones mientras se producía el tumulto. Y le ha echado la culpa a la Guardia Civil por no haber avisado a tiempo. La versión que ha dado Trapero no es verosímil, porque la Guardia Civil estaba avisando desde las 9 de la mañana que necesitaba ayuda y los Mossos, bueno, prestaron poca ayuda y la operación duró hasta bien entrada la noche. El segundo hecho por el que ha declarado Trapero es la presunta inacción de los Mossos el día del referéndum ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo había dejado claro. Los jueces ordenaron que los Mossos clausuraran los colegios electorales y los colegios electorales se quedaron abiertos. En la sentencia del Supremo, de Marchena y sus chicos, se asegura que los Mossos actuaron con cinismo y con complicidad para no cerrar los colegios. Es la misma tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Trapero, sin embargo, ha negado que hubiera pasividad.
Usted tiene su criterio, pero yo, hablar de pasividad o de que nosotros no hicimos, yo no sé. Es decir, no lo puedo.
Le digo porque ustedes intentan montar el control por la tarde.
En los próximos días oiremos a los testigos. El relato de los hechos apunta a una evidente complicidad de los Mossos que mandaba Trapero con los líderes independentistas. Otra cosa es si eso es sedición o desobediencia. Desde luego no va a ser rebelión. Y tenemos desatada la parte morada del gobierno. El ministro de Consumo, Garzón, hizo ayer unas declaraciones que han vuelto a incendiar a los fiscales. Ya están enfadados hasta los fiscales progresistas.
La Fiscalía es parte de lo que es el entramado del gobierno.
No, la Fiscalía forma parte del gobierno y no del Poder Judicial, ha dicho Garzón. Ha dicho exactamente Garzón lo contrario de lo que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Eso ha dicho el ministro de Consumo y la que va a ser nueva delegada del gobierno para la violencia de género, la ex magistrada y diputada de Podemos, Victoria Rosell, ha planteado el hacer la posibilidad de aplicar el 155 a la Comunidad de Murcia por utilizar el PIN parental.
Imagínese, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas.
Un 155 para Murcia por el PIN parental. Luego Cela ha tenido que salir a rebajar lo de Rosell y ha dado un mes a Murcia para retirar el PIN parental. Esto que está haciendo Podemos, esto que está haciendo Sánchez, esto que está haciendo Podemos es fruto de la inexperiencia. Lo del PIN parental es una cortina de humo. Puede. Pero seguramente es más, es también una forma de hacer política. Una forma de hacer política en la que no cuentan los hechos, no cuenta cómo funciona la Fiscalía, no cuenta qué es el PIN parental. Lo que cuenta es hacer una afirmación ideológica, acusar a la derecha de una conspiración, provocar un conflicto artificial para extender una posición ideológica. El PIN parental funciona desde septiembre en Murcia y hasta ahora no se habían dado cuenta de que existía, porque ahora el PIN parental es funcional a hacer oposición a la oposición y es funcional a hacer política ideológica. No importa cuántas veces se ha usado el PIN parental en Murcia, no importa si resuelven un problema real, no importa el debate de fondo sobre la cuestión. La realidad no cuenta en esta forma de hacer política. Lo que cuenta es crear la imagen de una derecha feroz e insumisa que conspira contra la ley. La mejor prueba es el tuit que ha escrito esta mañana Iglesias. Iglesias ha escrito: el PIN Abascal no busca solo normalizar la desobediencia de la derecha frente a la ley, sino que es un ataque contra la educación pública y las familias que lo necesitan. ¡Acabáramos! Los hechos se retuercen, se ignoran, no se habla de la acción del gobierno, sino de una presunta conspiración de la derecha contra la educación pública, una conspiración de padres homófobos que están intoxicando a sus hijos y que necesitan ser rescatados por el Estado. ¿Qué más da que no haya realidad detrás de esto? Lo que importa es ocupar espacio, lo que importa es hacer una declaración de principios, lo que importa es hacer una afirmación ideológica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimera.
Buenas tardes, pues precisamente la comunidad educativa ya ha reaccionado a la decisión del gobierno de enviar un requerimiento a Murcia para que retire el PIN parental. Maribel Sánchez.
Desde los centros de enseñanza concertada consideran un error de base y una polémica malintencionada la descalificación de la enseñanza religiosa o moral. Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, no entiende que se dé prioridad a unos contenidos sobre otros que ni siquiera están recogidos en la Constitución.
Y si la religión es voluntaria, ¿por qué estas actividades que puedan incidir en contenidos ideológicos van a ser obligatorias? Los padres no van a poder decir absolutamente nada.
Además, Centeno consideraba en COPE que con esta descalificación el gobierno pretende ocultar otras medidas polémicas como la próxima reforma educativa.
Y sigue en la Audiencia Nacional el juicio por rebelión al mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, que ha calificado las resoluciones de ruptura del Parlamento de Cataluña como una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo en el procés. Siguiendo el juicio está Patricia Rossetti.
Intenso interrogatorio del fiscal Carballo centrado en los preparativos del 1 de octubre y en el referéndum ilegal. Trapero sigue intentando apartarse todo lo que puede del independentismo y del Uber y califica el procés de barbaridad.
Lo considero una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que por tanto desde la administración se irían anulando y desde la administración de justicia si alguna de ellas constituía un delito pues se les imputaría.
Avisó a Puigdemont de que con 2 millones de personas en la calle y 16.000 policías podía pasar cualquier cosa y no asume que se hable de pasividad de los Mossos.
Y te cuento que la delegación de Cataluña en Bruselas es utilizada diariamente por el independentismo catalán. Hoy la nueva ministra de Exteriores, Arantxa González, en su estreno en la capital europea, se ha visto en un aprieto cuando le han preguntado por ello. Corresponsal José Luis Concejero.
Hace unos meses, el exministro Josep Borrell aseguró que las delegaciones que Cataluña tiene en el extranjero son fundamentales para el proceso independentista. Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, utiliza periódicamente esta delegación para sus ruedas de prensa. Hoy, la nueva ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, en su estreno en Bruselas, ha pedido juego limpio en este tipo de instituciones.
Quiero pensar que lo que importa es que se haga con esa delegación. Si le quiere ofrecer una sala donde sentarse, eso ya verá la delegación de la Generalitat de Cataluña aquí en Bruselas. ¿O no?
Recordemos que Carles Puigdemont dio el pasado 19 de diciembre su última rueda de prensa en esta delegación.
Y en los deportes, el día viene con fichaje del Real Madrid y mucho polideportivo. Luis Munilla.
El fichaje del Real Madrid es el mediapunta brasileño Reinier, 18 años, viene del Flamengo y firma hasta el año 2026. Se va a incorporar al Castilla cuando termine el preolímpico con la selección de Brasil. La cita de esta tarde es con el europeo de balonmano porque España se puede meter en semifinales. Enviado especial, Luis Malvar.
Los hispanos necesitan un punto ante Bielorrusia para estar matemáticamente clasificado para esas semifinales. Jordi Rivera ha realizado un cambio, sale del equipo Dani Dusevaez, entra en su lugar Josu Goñi. A tener en cuenta el pivote Karalev, el lateral izquierdo Pulev. España-Bielorrusia a las 6:15, en menos de 6 minutos, en el Bienestar Jale de Viena, bajo la dirección de los portugueses Santos y Fonseca.
En otro europeo, el de waterpolo, España le ha ganado 12-6 a Alemania y jugará en cuartos de final contra la vigente campeona, Serbia. En ciclismo, se retira Beñatin Chausti después de 13 años como profesional. Y recordamos que esta madrugada, en torno a las 5, debuta Rafa Nadal en el Abierto de Australia ante el boliviano Hugo Delien.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece en este lunes invernal. ¿Qué tal? Saludos. Primera y tímida nieve del invierno en la capital. Han caído unos leves copos al mediodía. 5 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada a la capital en la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30, A6 Majadahonda y El Plantío, y en la M607 en la Autónoma. Hay lío de salida en la 2 en Torrejón y A3 en Rivas. Paciencia en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M601 prohibido el paso a camiones por nieve en Navacerrada. En la M30, retenciones entre Ramón y Cajal y Avenida de América y Moncloa y Puente de los Franceses. Cuarta víctima del amianto en el Metro de Madrid. Según ha confirmado COPE, se trata del oficial de mantenimiento ya jubilado Carlos, igual que dos de los otros tres fallecidos. Falleció en abril, pero ahora ha sido cuando la Seguridad Social le ha reconocido la enfermedad. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde luego era un plan muy bueno, a mí me lo parece al menos, ¿no? Quedar dos parejas, cuatro amigos para ir a un escape room, algo que está además súper de moda últimamente. En este caso se trata de un escape room que está en Lavapiés, como bien sabes, un famoso barrio de Madrid. Bueno, como digo, el juego de moda, ¿no? En el que te tienes que enfrentar a situaciones límite en un espacio cerrado. Pero en este caso concreto había un aspecto ahí, un tema añadido a todo, y es que justo ahí en ese barrio, muy cerca por cierto, donde estaba este escape room en concreto, mira tú por dónde, casualidades, había pasado algo, un hecho bastante impactante, hacía pocos días, y es que había aparecido en un contenedor el cadáver de un hombre. Bueno, aún así la tarde se presentaba divertida, hasta que empiezan a ocurrir cosas extrañas.
Yo no os quiero asustar, pero ¿no fue en la calle de aquí al lado donde encontraron a un tío muerto dentro de un contenedor?
¡Betimofe coirse por uno!
Tu colega me está llamando facha y a ti te parece lo más normal.
¿Ves cómo no pasa nada? No pasa nada.
Gestionamos.
Claro, vamos a...
¿Votaste a José María Aznar?
Pero cariño, por favor.
Vamos a ver, pero ¿qué soy yo?
Claro, está uno encerrado ahí, pasando pruebas que te ponen ahí difíciles y te empieza a salir de todo. Ahí empieza a salir de todo y luego pasan cosas. Antonio Molero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Incluso con la propia pareja, ¿no?
Sí, con la propia pareja, con la pareja recién estrenada en este caso.
Y os metéis ahí con otros dos amigos.
Con amigos de toda la vida.
En un escape room, que puede pasar cualquier cosa. Escape room es el título de la función que se representa en el Teatro Fígaro de Madrid. Estás tú, está tu pareja, que es Marina San José. Y os metéis ahí, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de esta historia? Tú eres el intrigante.
Sí, sí, sí. Yo soy el promotor de la quedada. Y entonces, yo me he echado esta novieta que
pero que te gusta mucho.
Sí, me gusta muchísimo. ¿Te gusta mucho? Pero no estoy muy seguro de si a mis amigos les va a gustar.
Tus amigos, que son los que interpretan Leo Rivera y Kira Mirón, ¿no?
Exacto.
Vale, la otra pareja.
La otra pareja.
Que son una pareja perfecta, entiendo, ¿no?
Sí, sí, son una pareja perfecta de cineastas. Bueno, él cineasta de películas independientes y ella, su digamos, es su actriz fetiche, ¿no?
Opa, no.
Entonces van un poco por la vida
de ese palo.
Y entonces a mí me da un poco de miedo cómo pueden reaccionar cuando conozcan a Marina.
¿Pero por
este
qué le pasa a Marina?
Bueno, pues Marina, que es un personaje que no tiene pelos en la lengua. Y entre eso y que, bueno, pues que es muy comprometida a nivel ecológico y tal, tiene un perfil de ideología pues muy alternativo, ¿no?
Que no se parece al tuyo, entiendo, ¿no? Al de tu personaje.
Al de mi personaje, en principio sí. En principio
pero
sí.
¿Estás mintiendo entonces? En principio a sí. A tu novieta.
Sí, es que hay mucha mentira. Es que hay mucha mentira en toda la historia que el hecho de que estemos metidos en un espacio tan claustrofóbico y ocurriendo cosas tan extrañas como las que nos ocurren, pues al final se sale la verdad. Sale la verdad o bien provocada porque ya no podemos más y tenemos que decirlo, o bien porque estamos obligados a decir la verdad.
Pero
¿no?
Entonces, ¿esto es una comedia o es un poco drama o es un poco terror incluso?
No, olvídate.
Porque además, ¿de qué me tengo que olvidar?
Olvídate.
¿De qué
no,
parte?
No, de drama. Aquí no hay ningún drama. O sea, el drama es el de los personajes, pero es un drama del que la gente le gusta disfrutar y reírse, ¿no? Está todo en clave de comedia. Y luego el terror que tenemos, digamos que lo hemos emplatado en un contexto de terror, pero de ese terror que hemos mamado todos en la tele o en el cine, en películas americanas de serie B, pues yo qué sé, desde Scooby-Doo hasta vete tú a saber, ¿no? Cosas de las que los personajes lo están pasando fatal, pero el público disfruta del miedo que están pasando, ¿no?
Jo. ¿Tú alguna vez has estado en un escape room?
Tuve que ir.
Antes de los ensayos no.
Pero durante los ensayos sí que fuimos a uno. Sí. No era una cosa que me llamara la atención, ni mucho menos. Me llamaba la atención cómo estaba la gente de enchufada con ese tema. Porque conocía a los
pero bueno, es que creo que hay estas rutas de escape room. O sea, sí. Que es una cosa tremenda esto.
Estábamos haciendo un bolo en Elche, y entonces el jefe técnico nuestro siempre nos invita a su casa con sus padres y sus tíos. Nos hace allí una comida en Elche siempre estupenda. Y entonces la primera vez que yo oí hablar fue a esta familia que se hacían rutas, o sea, se hacían recorridos y me consta que hay gente que está intentando buscar siempre el que mejor esté de todos los que han hecho y tal, y buscar los fallos y demás, hay verdaderos especialistas.
Ahora volvemos a la función, a este escape room, obra de teatro que se puede disfrutar ahora en el Teatro Fígaro de Madrid, que por cierto es una obra que quiere girar por todas partes, ha tenido muchísimo éxito en Barcelona y curiosamente eligen siempre el barrio, digamos, el escape room tenga que ver con el barrio o con la zona donde se hace la función.
Sí, exacto.
Eso. Pero mira, decías tú, ¿no?, que hay auténticos especialistas de esto del escape room, que es algo que se ha puesto súper de moda. Resulta que Xavier del Coso es uno de los creadores de Way Out, de Pamplona, y es uno de los 50 mejores escape room del planeta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira,
hola.
Es que estoy aquí con Antonio Molero, que está interpretando la obra Escape Room ahora mismo en Madrid, y estamos hablando de la obra, de la función, de lo que supone meterte en un espacio un poco opresivo, con una serie de pruebas que te ponen, en este caso con una pareja y tal, y las cosas que pueden llegar a salir ahí, ¿no? Pero, ¿por qué esta afición que nos ha dado a todos de repente por el Escape Room? ¿Qué tiene el Escape Room? ¿Qué gusta tanto?
A ver, bueno, al final es una actividad que lo primero se hace en grupo. Es una actividad que fomenta un poco las relaciones sociales y al final es una actividad mental, que hay que darle al coco. Entonces, en una hora tú te vas de todos tus problemas, de toda la realidad, te metes en una sala y en esa hora o en los 75 minutos que dure, tu cabeza está totalmente inmersa en el juego y no piensas en nada más. Al final yo creo que eso es lo que engancha un poco, esa sensación de evadirse un poco de la realidad.
Oye, ¿por qué tu escape room es uno de los 50 mejores del planeta? ¿Qué hay que tener para eso?
Nosotros lo que intentamos hacer siempre, tenemos tres salas. Al final, la que está dentro de los 50 mejores escapes del mundo es la tercera sala, que es el Hotel Hello. Y al final, bueno, hemos llevado una evolución natural, digamos, al igual que todas las salas de España y del mundo, me imagino. Entonces, yo creo que lo que ha valorado tanto a la gente es que bueno, que es una actividad más intensa que otras salas, que tiene una decoración muy cuidada, una ambientación muy cuidada.
¿Qué ambientación es esa?
Nosotros hemos ambientado la sala en un hotel. Uh-huh. Entonces no hay
pero
nada
en un hotel
de...
normal, un hotel de los horrores, un hotel de que
te da susto. Un tanto tenebroso.
Madre
sí.
mía. Pero o sea, bueno, que se pasa final... miedo.
Sí, tiene toques de tensión. No digamos de terror, sino tensión. ¿No? Tiene algún susto. Pero bueno, yo creo que al final es algo que la gente lo agradece también, porque al final estás inmerso en algo, en una historia, y ese cierto nivel de tensión pues te ayuda a meterte todavía más en el papel.
Bueno, pues Xavier del Coso de esto sabe, como decimos, tiene uno de los escape room mejores del planeta, así ha sido calificado, supongo que por tantos usuarios, ¿no?, que han pasado por ahí. A ver si nos atrevemos a ir y a probarlo. Gracias, Xavier.
Muchas gracias, estáis invitados todos.
Bueno,
muchas
gracias, Xavier.
En fin, yo de momento me quedo con el teatral, no sé, porque el otro todavía tampoco me he metido nunca, o sea que tú lo hiciste para los ensayos.
Sí, y lo que decía Xavier de lo de la tensión, fue muy bueno hacerlo y vivirlo en nuestras propias carnes, porque por mucho que el director nos explicaba, no, es que aquí hay que estar a tope, ¿no? A tope no, lo siguiente, porque es así como se está, y es verdad, cuando entramos a hacer el escape, uno que está por ahí por ópera, enseguida nos pusimos muy nerviosos y muy tensos y porque claro, primero entre que también hay un rollete así como macabro y que hay que salir en una hora porque además tienes una cuenta atrás continuamente mirando y de verdad,
¿qué necesidad de tanto estrés cuando la vida ya es tan estresante? Marina San José, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Cómo fue eso de para la obra? Pues como está contando Antonio, ensayaste, tú ya habías estado en
no,
un escape room.
Yo no había estado ninguno. No.
¿Y qué pensaste o cómo lo viviste tú?
Pues nos vino genial por lo que decía Antonio, ¿no? Porque te pone en una tensión que sin haberla vivido, como que no la consigues comprender, ¿no? Y nos está ayudando muchísimo porque trabajamos mucho con la memoria nosotros. Entonces, siempre como que nos trasladamos a ese día que fuimos al escape para sentir esa tensión y ponernos alerta encima del escenario.
Sí, porque alerta se está, me imagino. Bueno, antes Antonio intentaba describir tu personaje, Marina, y lo hacía como con mucho tacto. O sea, con cuidado, no sabía exactamente qué palabras elegir. Voy a dejar que sea Marina la que se defina a sí misma.
Sí, porque también porque, no por nada, sino también porque, por no desvelar mucho, pero bueno.
Ya, claro, es que sí, tampoco sí, podemos sí, hacer sí, mucho spoiler, eso
claro,
es verdad.
Claro, pero bueno, que ella que diga lo que tenga, o lo que pueda,
dicho,
o lo que pueda decir.
Sí.
No, hablábamos del miedo que me da a presentarte a mis amigos, porque no tienes pelos en la lengua y que mis amigos y tú tampoco tenéis mucho que ver en ciertos aspectos y hasta ahí más o menos, no sé.
Descríbete un poco más a ti misma,
bueno,
lo que se pueda decir
lo
del
que
personaje.
Se pueda decir, lo que se pueda decir, bueno, es una chica de izquierdas, de ideas de izquierdas, diríamos de Podemos, y bueno, no, sí que es verdad que no tiene mucho que ver con los amigos de Antonio, del personaje de Edu. Y es una tía que es madre, que es muy luchadora, es profesora de economía avanzada en la universidad. Y bueno, lo bueno de lo que va saliendo a raíz de la escape, ¿no?, es que ninguno de los cuatro somos lo que parecemos.
Ya, que es un poco el fondo también y, o sea, no sé si lo más importante, pero efectivamente uno de los mensajes de la función, ¿no? Te ríes, pero claro, sí. ¿Cómo verdaderamente vas viendo lo que hay debajo, lo que hay detrás, ¿no?, de cada uno de vosotros?
Sí, la cuestión de la política se trata desde un punto de vista muy, muy divertido. O sea, estamos dando caña a todas partes, y a todas partes por igual. Y eso al público le gusta mucho.
Bueno, en este momento la gente estará entregadísima.
Al público le gusta mucho que
en cualquier momento, pero ahora digo yo que ya es una cosa tremenda.
Y repartimos mucho a nivel de tópicos y tal, hablamos del desdoblamiento de los géneros cuando hablamos y tal, todo eso sale, en fin, yo qué sé.
Todo eso sale. Oye, y del tema este, claro, que he contado, al plantear el tema he dicho que el escape room está en el barrio de Lavapiés y casualmente ha habido un muerto por ahí hace poco, descuartizado. Esto no se puede contar. ¿Qué tiene que ver? Porque uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con la función?
Ay, no sé hasta dónde me voy a contar.
Pero algo tiene que ver.
Bueno, eso está puesto porque está puesto en el programa. En el programa, yo creo, sí. O sea, son cuatro amigos que quedan en un barrio en el que últimamente se han localizado varios cadáveres.
O sea, si no hay tensión, si no hay cierto toque de terror, esto ni es un escape room ni es nada, ¿o qué?
Supongo que habrá escape room, no sé, más analíticos, más de tipo de cálculo matemático, no sé qué, pero yo creo que hay cierta tendencia a que sean de miedo. A la gente le gusta mucho eso, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Pasar miedo. Pasar un rato,
o sea, pero
de
fíjate,
miedo.
Pasar miedo, pasar estrés al límite, eso que muchas veces criticamos, desterramos, no soportamos de nuestra vida diaria, ¿no? El estar al límite, el estrés que no nos deja vivir, los sustos que te puedes llegar a pegar, y sin embargo luego en un entorno controlado, por decirlo así, o jugando, o en una obra de teatro,
eso
nos flipa, ¿no?
Nos encanta. Sí.
Sí, yo creo que también libera tensión eso, ¿no? Echarte unos gritos y unas risas nerviosas, ¿no?
Qué bueno.
Sí, tendríamos que haberle preguntado a este chico,
al
de Pamplona, si había, porque siempre hay alguien observando, siempre hay alguien que te está dando algunas directrices por si te pierdes y tal. Habría que preguntarle hasta qué punto la gente pierde el control entre ellos, hasta qué punto salen, como aquí en esta función, que salen verdades, de pronto que hay discusiones, que hay como, no sé,
seguro que habrá
visto de todo este chico.
Total.
Oye, os voy a poner, antes de que os vayáis, una cosita que me apetecía a mí, que ha hecho Paloma para vosotros.
A mí me parece una locura, que se acaba de abrir el negocio prácticamente y ya tenemos que ampliar.
Ya vale, Poli, que me lo has dicho mil veces.
Los almacenes se vienen abajo. Tú tienes problemas con Héctor por mi culpa.
Ana, ahora mismo lo más importante es tu salud.
O sea, te estás comportando como una suegra de libro. Pero de toda la vida.
Encantada.
Igualmente.
Mejor espera en el despacho.
No, no te preocupes.
Yo solo estoy de visita.
¿No estarás pensando en volver?
No.
Bueno, pues nada, médico de familia, Mar en tiempos revueltos, Los Serrano, 45 revoluciones, en fin, y tantas series de televisión por las que conocemos perfectamente a Antonio Molero y a Marina San José, pero ahora en el teatro, en el Teatro Fígaro de Madrid, con este escape room que promete emociones fuertes, y además ese nada es lo que parece que tanto nos gusta siempre a todos. Muchas gracias, muchos éxitos.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hasta otro día.
Chao, adiós. No paséis frío, que la calle está, que no se puede ni salir.
Sí.
Mira, precisamente, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú en la calle, hombre?
Pues yo no quería apilar, pero me habéis obligado a salir.
Y tiene delito, con el frío que hace, yo lo entiendo, Pedro. Es lo que tiene.
Bueno, tengo los dedos como calipos, te lo prometo. Yo pensaba que no iba a hacer tanto frío. Tú sabes el refrán que dice que cuando el grajo vuela abajo, ¿no? Bueno, pues veo al grajo volar a 2 centímetros del suelo. Estoy aquí en la puerta de Alcalá y el reloj esto de las paradas de autobuses marca 4 grados. Yo creo que eso está roto.
Pero espera un momento, Pedro, porque si marca 4 grados con este viento, ten cuidado, por favor,
vale.
Ponte en una buena esquina porque la sensación térmica puede ser de -2, ¿eh? No sé si voy a salir yo dentro de un rato, ¿eh?
Sí.
Oye, y con este frío la gente se para por la calle cuando tú llegas y le dices, oye, perdona, que te voy a preguntar una cosa.
Pues no, la verdad es que la gente es verdad que va corriendo muy abrigada y hoy en concreto salí a la calle para preguntarles, oye, si son muy ordenados, si son los típicos que utilizan la silla como armario de la ropa, ¿sabes? Que van
haciendo
ahí.
Hombre, de eso estamos hablando con los oyentes, llevamos toda
montón,
la tarde.
Claro. Pues esto es lo que me han dicho, esto es lo que me han respondido a las preguntas. Vamos a escucharlo. ¿Te consideras una persona desordenada?
Sí, soy muy desordenado. Por eso vivo solo. Vamos, estoy convencido de que es por eso.
Pues la verdad es que no. Me considero un tío muy ordenado y además ordeno la ropa por una gama de colores normalmente.
¿Cómo lo puedo creer? En el día a día, ¿cómo te organizas con el orden?
En mi caso la ropa va de la cama a la silla, de la silla a la lavadora y de la lavadora al armario. Y luego vuelta a empezar.
¿Alguna vez has utilizado la silla como armario de la ropa?
Sí, lo he hecho alguna vez, pero nada, no duraba más de un día.
Vale, ¿y por qué lo has hecho?
Por prisas, porque tenía planes, porque tenía cosas que hacer, llegas de la uni, tiras la ropa, te cambias y sales, típico.
Sé sincero, ¿sueles dejar la ropa encima de la silla?
Pues en la silla no dejo la ropa, yo soy más de utilizar el bidet. El bidet es mi cesta de la lavadora.
¿Qué es lo que más nervioso te pone del desorden de la ropa?
Por ejemplo, una de las cosas que más me molestaba era cuando vivía con mis padres, que mi madre me tocase la ropa de la silla o me la ordenara, porque al final nunca encontraba lo que quería.
¿Qué día de la semana dices, hoy ya tengo que hacer orden?
Yo suelo ordenar la ropa los domingos cuando encuentro un hueco. El resto de la semana mi habitación es un puñetero desastre.
¿Qué tipo de ropa sueles dejar en la silla?
Yo en la silla solo dejo la ropa que se puede reutilizar. O sea, la que no está todavía tan sucia como para echarla a lavar, pero tampoco la voy a meter en el armario.
Bueno, eso, ¿eh? Esto es importante porque no hemos profundizado en esta cuestión.
Es que ese método me parece muy bueno. O sea, si la ropa es reutilizable, va a la silla. Si ya está para lavar, a la lavadora.
Claro, pero la
cuestión al armario
es,
nunca.
¿Qué ropa es utilizable? Venga, vamos a decirlo
claramente. La que no está muy sudadilla.
No, pero me quieres más. Vamos a ver. Obviamente la ropa interior, entiendo que no hay discusión posible, siempre a la lavadora. Vale.
Sí.
Camisetas, camisas, siempre a la lavadora. ¿Sí o no, Pedro del Castillo?
Yo también pienso eso.
Vale.
Ahora,
no, así que te estoy preguntando a ti. Te estoy preguntando a ti. Si quieres preguntarle a alguien en la calle, también.
¿Quieres que pregunte a alguien en la calle?
No sé si... ¿Tú vas a ser capaz de que alguien más se te pare?
Pues no.
¿Con este frío?
Voy a ver. Mire, caballero, mire, estamos en directo aquí para la radio. No sé si... Bueno, le veo con mucho frío.
No
quiere hablar. No. Mucho frío.
Mucho, mi arma. Oh, esto es de escándalo ya.
Oye, ¿y usted es muy ordenado? Es que estamos hablando de eso en la radio.
Pero eso según... Yo de verdad os quiero mucho porque valéis un... Pero mucho.
A los de la COPE, la cadena COPE.
Oh, los de la COPE ya, él no va más.
Vale, pero sobre el tema del orden, ¿qué es lo que estamos hablando, caballero? ¿Usted, por ejemplo, con el orden deja ropa en la silla o eso no lo hace?
En la silla ahora no, nada.
Nada, es una persona muy ordenada.
Todo bien, mi arma.
Bueno, mira, Pilar, es que tiene que coger el autobús. Es verdad que ahora mismo estoy en la puerta de Alcalá y no hay nadie. Y el que entra rápidamente corriendo en el autobús. Así que, bueno,
no,
este hombre que escuchaba la cadena COPE, pues mira, ahí
el
queda,
único
ordenó.
Hombre de toda la puerta de Alcalá ahora mismo es Pedro del Castillo con su micrófono, su alcachofa.
Exactamente,
ahí.
Estoy para foto, ¿eh? Me voy a sacar una y os la paso para las redes sociales.
Bueno, pues nada, que ya hablaremos de qué reutilizas tú y qué no lavas y no echas a lavar, ¿eh? Y esas cosas. Gracias, Pedro.
Adiós, adiós.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
Una mujer muy ordenada, Paloma Serrano.
Pues sí lo soy.
Pues ya lo sé.
Sí, sí lo soy. Sí,
venga,
lo soy.
Vamos a la mutua.
Oye, vamos a la mutua,
por
venga.
Orden.
Por orden. Estabas bastante harto, ya lo sabemos, de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche hoy no arrancaba con el frío y con estas nevadas y llamaste a la mutua y lo arreglan. Han arreglado, porque la mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la mutua.
Partíamos del estudio que dice que el 95% de los hombres utilizan una silla como armario principal, pero a lo largo de la tarde, y hablando con los oyentes, desde luego lo que ha quedado claro es que esto pasa con hombres y con mujeres, por lo menos entre los oyentes de la tarde, Rosa.
Sí, de hecho aquí va otra defensora de la silla o del galán de noche.
Soy fiel defensora del galán de noche y de la silla. A ver quién es el cochino que se quita un pantalón calentito de usarlo todo el día y lo mete en el armario con la ropa limpita.
Lo tiene claro.
Ah, mira, pero además ella lo hace por airear.
Sí, claro.
Vale.
Sí.
O sea que tiene su función, está bien, es interesante, sí.
Es interesante, al igual que todo esto que nos cuentan los oyentes.
En mi caso es todo lo contrario, no dejo nada en el sofá o en la silla. En cambio mi esposa sí, tiene todas las cosas allí tiradas en el sofá. Todo lo que se va quitando en la semana lo va echando allí y me molesta bastante.
La silla es de adorno, solamente es tipo decorativo, jamás pondré nada sobre la silla.
A ver, esto de la ropa de los hombres en las sillas puede que exista, pero también existe la ropa de los hombres en las sillas porque el armario está lleno o relleno. De la ropa de su mujer.
Venga, hombre, no. Ahora, esta señora que decía lo de la silla está de adorno, que era lo que preguntaba antes Fernando. Pero entonces, ¿para qué está ahí la silla?
Pues por si acaso la necesitas en algún momento.
Claro, pero luego al final, ¿qué haces? Pues pone...
si tienes visita.
Pero entiendo que...
Yo creo que eso era más de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, en la casa de mi madre todas las habitaciones tienen silla. Es verdad, una
y
o dos.
Cuando venían las visitas, cogías las sillas de las habitaciones y las ponías a la mesa.
Sí.
No que tuvieras visita en la habitación, ¿eh? No. A no ser que estés enfermo en la cama con gripe. Y entonces también valía para eso, mira.
Sí.
Es verdad. ¿Qué función tiene esa silla de la habitación?
Pues, la ropa,
¿qué función es esa?
Esto.
Es otra pregunta que lanzamos a los oyentes. Notas de voz al 607 15 06 0-2. Enseguida estamos de nuevo en el Mediterráneo, ¿no? Que están sufriendo y mucho esta borrasca Gloria, que está dejando de todo, ¿eh? Unas olas de 8, 9, 10 metros, vientos de 100 kilómetros por hora, mucha nieve. Enseguida volvemos.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en AXA.es o visita nuestras oficinas.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la borrasca Gloria. En este momento hay 5 provincias en alerta máxima. Hay alerta por fenómenos costeros en toda Cataluña, en este momento en Tarragona, en Barcelona y en Girona. También hay alerta máxima todavía en Castellón por fuertes vientos y por nevadas, y también en una parte de Teruel por nevadas, por viento. En fin, la situación no es fácil, y además este temporal ha dejado ya 3 muertos. Y la gente que, bueno, a pesar de la alerta, a pesar de todas las precauciones, pues sigue cometiendo imprudencias. imprudencias. Por ejemplo, un hombre de 40 años y nacionalidad holandesa ha sufrido una fractura en una pierna tras ser alcanzado por una ola mientras tomaba fotos y vídeos del temporal en Calpe, en Alicante. Bueno, como te decía, muchos son los efectos de este temporal que ha dejado municipios totalmente incomunicados, más de 200.000 alumnos sin clase, cortes en carreteras, en el tráfico ferroviario. Bueno, queremos ir a algunos puntos donde se está sufriendo, se ha sufrido lo peor del temporal. Por ejemplo, vamos a saludar a Carlos Caruzo, él trabaja en la Marina de Denia, pero es vecino de Santa Pola, en Alicante. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y qué te has encontrado esta mañana cuando llegaste a trabajar?
Bueno, esta mañana al entrar a la Marina de Denia, bueno, estaba negada la entrada. Hay una glorieta en el inicio y, bueno, estaba todo inundado por las olas porque está muy cerca la playa de la Marineta y estaba la mar había adentrado mucho, unos 100 metros más o menos, y la verdad es que no se podía entrar con un coche.
Uh-huh. Las olas eran impresionantes, ¿no?
Sí, bastante bastante grandes y la marea había subido mucho, había marea de corriente, entonces había subido bastante.
¿Y ha afectado a los barcos que estaban atracados?
Algunos sí tienen algún daño, por suerte los nuestros no. pero bueno, bien, no había mucho que hacer allí, nada más que reforzar las amarras de los barcos y nada, a ver que esto estuviera bien y volver a casa.
¿Y cómo volviste a casa? Porque creo que también había bastantes problemas en las carreteras, ¿no?
Sí, bueno, nosotros vamos por la P7 temprano por la mañana, sobre las 8:30 más o menos, en dirección contraria había un camión que había volcado y estaba lloviendo mucho, la visibilidad muy baja, muy mala, entonces había que ir lento. Pero bueno, antes de salir miramos a ver cómo estaba en la carretera, sí, pero teníamos miedo de que nevara, porque ya hace 2 años ya tuvimos algo parecido, pero con nieve.
¿Y pudiste volver a casa sin problemas?
Sí, sin problemas. Ya a la vuelta ya llovía poco. Generalmente cuando ya sales de Calpe, Altea, cambia mucho el tiempo, ¿no? Aquí en Alicante generalmente es mejor que allí en invierno, por el tema de vientos y lluvias.
Porque tú ahora estás ya en Santa Pola, ¿no?, en Alicante. Sí,
sí estoy cerca, Arenas del Sol.
¿Y ahora mismo la situación por ahí es normal o cómo estáis?
Sí, bueno, ahora mismo durante la tarde, mediodía y la tarde, ha estado bien, ha bajado el... pero se veían venir nubes del norte y ya se acercaba, ahora mismo está lloviendo.
Bueno, pues Carlos, que no vaya la cosa más, ¿eh? Y cuidado, máxima prudencia, que desde luego no están las cosas para andar con tonterías. Carlos Caruzzo, gracias, buenas tardes.
Vale, muchas gracias, buenas tardes.
Pero la nieve ha caído prácticamente por toda la península, por ejemplo, también ha nevado en Albacete, allí está Borja Pardo. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal la cosa por ahí? ¿Qué tal Albacete? ¿Cómo habéis amanecido? ¿Habéis tenido muchos problemas para moveros por carretera? ¿Cuál ha sido el problema?
Bueno, la verdad es que Gloria se hacía derrogar y al final llegó. Ayer estuvo prácticamente todo el día lloviendo, nevando, un poquito así de todo, y anoche decidió llegar bien. Y bueno, esta mañana hemos amanecido todo blanco y ha seguido toda la mañana nevando.
Creo que tú trabajas en Madrid y estabas precisamente unos días en Albacete. No sé si has podido salir o te has tenido que quedar allí, ¿no te ha quedado más remedio?
Pues resulta que, bueno, como bien dices, yo trabajo en Madrid y, bueno, viendo la previsión, no me apetecía quedarme atrapado por las carreteras, entonces decidí venirme el sábado. Y bueno, pues también por motivos familiares, porque tengo a mi cuñada Gloria que va a dar a luz.
Vaya hombre, digo, bueno, que se llama, sí, Gloria, sí. También.
Sí, sí, Gloria bendita todo esto.
Bueno, pues
estamos por aquí.
La situación ya normal, no hay problema, ¿ha dejado de nevar, Borja?
Sí, bueno, ha dejado de nevar aquí en Albacete capital. Hay puntos de la provincia acá, 1,5 metros de nieve, que eso va a costar días y días que se derrita, pero aquí en la capital... ahora mismo está lloviendo, llueve fuerte y hace un fuerte viento, y la verdad es que la sensación térmica rondará unos -4 grados. ¿No?
Bueno, pues nada, abrigarse mucho y a ponerse sí. a cubierto es lo que toca. Borja Pardo, gracias.
Muchas gracias.
Recordemos los efectos que continúan de esta borrasca. Por ejemplo, mira, un total de 21 personas han resultado heridas también a causa del viento en Cataluña. Los heridos han sido principalmente por la caída de objetos encima de transeúntes o vehículos, accidentes de tráfico, claro, y la caída también de alguna que otra persona en la vía pública. La borrasca Gloria, que va a continuar, al menos dicen los meteorólogos, hasta el miércoles.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y un profesional a tu disposición de Viajes El Corte Inglés en determinadas salidas para cualquier gestión que te pueda surgir a bordo. Y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta elegir gafas, cualquier graduación. Y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con 3 chispazos. El primero, evidentemente, el tema del día. En la cadena SER, la juez Rosell.
hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales, sino incluso administrativos, de requerimiento para que cumpla la obligación. Imagínese, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? Sería, digamos, el camino similar al de Cataluña, ¿no? La actuación unilateral.
Vale,
para
ya, o sea, yo creo que sobra. De verdad, estamos como cabras.
Ay,
o sea,
te lo
tienes que tomar en serio. No deja de ser la delegada contra la violencia machista, categoría ministerial. Santo Dios bendito. El 155 en Murcia. Resulta que vamos a blanquear con la entrevista de Torra al propio Torra. Estamos negociando el tripartito, si no pactado ya, con Esquerra Republicana. Tenemos a Trapero sentado. ¿Se van a abrir embajadas? El 155 en Murcia. Es de vale, chotero chiste, total. Pero en fin. Sí. Oye, me pongo serio. Esta mañana entrevistaba a Herrera a la viuda de Gregorio Ordóñez, entrevistaba a Aznar, se cumple el aniversario de su asesinato. Mañana, día 21, se cumplen 20 años del asesinato del teniente coronel Blanco, ¿os acordáis? Sí. Justo cuando se termina la tregua de ETA, se termina con este atentado aquí en Madrid. El teniente coronel, que, bueno, mañana se cumplen 20 años de su asesinato, me mandó a la esquela a su viuda, mi querida Conchita Martín, y le voy a tener la linterna un día de estos, a recordar la memoria de su esposo. Y termino, fíjate que la semana pasada hablamos mucho de la metástasis del cáncer, ese descubrimiento alucinante de Massagué, con quien hablé aquí en la linterna. Bueno, pues hoy vamos a bajar un poquito más, ya hemos hecho la digestión del descubrimiento, ya sabemos qué significa, vamos a hablar con afectados, con investigadores, con médicos y Asociación contra el Cáncer aquí en España, cómo se puede luchar y cuándo contra la metástasis del cáncer, más en concreto en nuestro tema del día.
Te escuchamos, Ángel.
A partir de las ideas.
Adiós, gracias. Familia, gracias. Chao.
Pues sí, ha triunfado la silla como rapero, es lo que hay.
Sí,
¿para
sí.
qué vamos a decir otra cosa?
Sí,
a
y encantados.
Pero bueno, la silla, la bicicleta estática, la máquina vibratoria.
Ay, la bicicleta estática.
Cualquier artefacto que tengamos cerquita de la cama, eso sí. Está claro. Y bueno, con la silla pues todo es cuestión de costumbre, claro.
Yo en mi habitación no tengo ni silla ni galán de noche. Me gusta tener la habitación recogida.
Pues yo tengo un armario donde pongo la ropa que no me suelo poner y luego tengo una silla con un colgador donde tengo mis tres camisas y mis tres pantalones que siempre me pongo.
Esto de la silla al lado de la cama, yo de verdad que estoy flipando. Yo eso no lo he visto a nadie a mi alrededor en ningún caso y yo sí que soy de guardar la ropa, pero sí tengo una percha detrás de la puerta y la cuelgo ahí.
Para mí ese estudio se ha quedado un pelín cojo, ¿eh? Porque yo tengo dos hijos y una hija y los tres han utilizado la silla de la misma manera. De almacén.
Sí, no, sí. Ya no es armario, es almacén.
Y es verdad, hombres claro. y mujeres, que eso sí que lo hemos comprobado esta tarde.
Lo que pasa que, bueno, el estudio dice que el 95% de los hombres utilizan la silla como armario principal. ¿Este marido también?
A ver, por lo de la silla. Una vez me fui 15 días con mis hijas y dejé a mi marido solo. Y me llamó todo enfadado que no encontraba unos pantalones, que dónde estaban, que me los había llevado. Bueno, a los 15 días volví y los pantalones estaban en la silla del dormitorio debajo de una montaña de ropa. O sea, que doy fe, es verdad.
Claro, y se lo hemos dicho antes.
Exactamente.
Se va cogiendo de arriba y se va poniendo debajo y, bueno, es un ciclo.
Ya, claro.
El ciclo de la silla.
¿Y cuándo va la lavadora, entonces?
Bueno. Vale, esto es conveniente ponerle periodicidad, sí, sí.
De todas formas, lo normal es que el uso de la silla sea compartido.
En mi caso, la silla es compartida por mi mujer y por mí. Mi mujer tiene mucha más ropa que yo en la silla, porque mi mujer es de las que no tira nada de ropa, le da pena tirar la ropa. Y el armario también es compartido y las camisas mías están totalmente empotradas en un lateral. Es increíble la ropa que tiene ella.
El problema es que se estruja la ropa.
Empotrados en un lateral.
Exactamente.
Tiene un sitio en el armario de su mujer, este señor.
Es verdad que eso es un problema, porque está todo recién planchado, pero lo metes en el armario.
De armario.
Claro.
Exactamente, mira, claro.
Se arruga.
Esta mujer también sufre de silla.
Hola, pues yo cuando llego a casa guardo todo, dejo todo en su sitio. Ahora, después con el resto de los que vivimos en casa, mi marido y mis hijas, pues sufro de silla. Sí. Todo a la silla. A veces ya me dicen, mamá, no encuentro tal camiseta. A la silla. Y la verdad, a veces me pongo a doblarle todo y a guardárselo, pero otras veces es horrible, horrible. Y no te digo nada quien tenga un sofá, que tenga un sillón en la habitación.
¿Es verdad?
Eso tiene que ser...
Tienes razón.
También
el
ha salido el
cabe más cosas.
Sí, cabe más cosas.
Sí. Sufro de silla.
Sufro de silla.
Esta oyente.
Bueno, y este hombre que dice, estoy harto de que mi mujer me esconda la ropa en un sinfín de armario. Yo con la silla y el pomo de la puerta me arreglo
suficiente,
para organizar mi ropa.
No armario,
y la tienes
para,
toda la vista.
¿Para
exactamente.
Qué, ¿para qué quema,
claro.
Hombre? Tres pantalones, un quita y pon.
El problema del armario es que no ves las cosas,
claro,
no las ves.
Un quita y pon. Tres camisas, cuatro camisas. Sale
la
cada lavadora
y
la centrifugadora y te la pones. Pon.
Pero bueno, que esto no es solo cuestión de hombres. Aquí va Loli.
Me estaba riendo cuando os escucho, porque yo tengo una silla y no soy hombre, y tengo una silla en el salón, porque en esa silla dejo el abrigo, el bolso, los guantes, pero en medio del salón, ¿eh? Ahí la tengo. En mi cuarto no tengo silla, pero aquí sí. Vamos, yo creo que hay personas que no sabemos vivir sin una silla. Venga, besos a todos.
Con una silla en tu vida.
Exactamente, no sin mi silla.
Yo creo que con el tiempo las camisas, los pantalones tendrán un chip, entonces tú... llamarás a un número y sonará un poquito y entonces dirá, ah, mira, el pantalón azul está debajo de no sé qué, no sé cuánto. Y darás con él. Ya
sí, como llegamos a este paso, desde luego que sí. Bueno, terminamos con estos oyentes.
Buenas tardes a la gente, gente. Soy Marta de Madrid y yo soy de las que coloco todo en el armario, todo por colores y viene ordenadito y guardadito cada noche.
Yo veo silla, pongo el casco, lo que sea.
¿El casco?
Vale, ya mi mujer me quitó la silla y me dio por ponerlas encima en la puerta. Vale, y ya me he hecho bastante la charla y ya me estoy controlando muchísimo, pero vamos, es que era matemático, llegar, pum, colocarlo.
En es una casa, adicción.
Pues no podemos ver ninguna superficie plana. Cuando hay alguna cosa plana, enseguida se llena de cosas.
¡Horror vacui!
Yo creo que eso nos pasa a todos. Superficie plana, la llenamos de cosas.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Es una fotito muy chiquita que ilustra una de las consecuencias de la borrasca Gloria. Un gran parque, muy conocido, ha quedado clausurado y un diligente funcionario del ayuntamiento cuelga sobre una reja un anuncio que no leemos, pero que suponemos que dice que el que fuera huerto para todos se convierta ahora en un jardín cerrado. No reparamos al cruzar muchas veces la puerta del jardín, la puerta de granito elegante y señorial, no reparamos en que allí había una reja. Pero ahora los barrotes de la forja, muy estilizados, muy reales, nos separan de los caminos de albero, de los castaños, del ahuehuete anciano, del rumor de la fuente, del estanque que es como una mar chiquita y domesticada en una meseta sin océano. Detrás de la reja se ven algunas copas desnudas de los árboles más altos y se oyen, o creemos oír, a pesar del tráfico, a los mirlos con sus picos naranjas y sus saltitos. La rosaleda viuda de pétalos en invierno, los pavos reales con su paraíso de colores, la ermita derruida, las hojas muertas que trabajan para traernos la primavera, el olor de lo que se corrompe para dar vida, la chiquillería gritando, los pinos áticos, pinos sin estaciones, torcidos, amantes de las alturas, el puñado de encinones severos que recomienda sabiduría y mesura, el acanto joven y apasionado, el jardín de siempre es ahora huerto cerrado. Y se queda uno a la puerta, en la reja, sin pisar, sin tocar, sin oler el Edén conocido. Y no se revuelve uno, no se ensarta uno en las lanzas de la reja, porque la vista de las copas altas y la memoria de lo paseado le dicen a uno que se pierde un jardín para recuperar otro más grande, más bonito. Se queda uno así, a la espera del Edén que está por llegar.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, una tarde de superficie plana que hemos intentado llenar de cosas y hasta aquí hemos llegado. Bueno, hasta aquí, que lo que llega es precisamente la linterna de Ángel Expósito.